Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y hoy, en el podcast 128, os voy a contar una historia. Es la historia de cómo un judío que gestionaba una empresa de papel se convirtió en 1994 en dueño de un equipo de fútbol americano y de cómo este hecho es el inicio de una de las historias más fascinantes de la NFL, en la que una de las peores franquicias hasta entonces se convierte en estos 27 años en una de las más laureadas y una de las que más valoración económica tiene. Es la historia de cómo Robert Kraft se hace dueño del equipo de New England Patriots. Robert Kraft nace en 1941, en el seno de una familia moderna pero ortodoxa judía en la zona de Boston. Aunque su padre tenía intención de que Robert se convirtiera en rabino, sin embargo, Robert acabó estudiando en la Universidad de Columbia, y acabó sacándose un MBA por la Universidad de Harvard. Coqueteó también con la política ya desde el instituto, aunque decidió no continuar cuando ya era parte del Partido Demócrata, incluso estaba a punto, ¿no?, de competir por una posición de representante al Congreso dentro de la zona de Boston. Como tal, acaba no queriendo seguir en política, aunque había tenido bastante éxito lo típico, ¿no?, de siendo presidente en el instituto, en la universidad, más o menos representante, ¿no? Era uno de esos chicos que es famoso, ¿no?, que acaba ganándose, ¿no?, la fama, ¿no?, dentro del ámbito escolar. En el último año de su universidad acaba conociendo a la que a la postre sería su mujer, hasta que muere en el año, creo recordar, 2011, si no recuerdo mal. Se acaban casando simplemente unos meses después, y es Robert Kraft en la empresa de su suegro, del padre de Mayra, donde acaba empezando a trabajar cuando deja la política. Robert Kraft empieza, como os he dicho, trabajando en esa papelera. Es una empresa familiar del padre de su mujer, que se dedicaba a embalajes de cartón, bueno, a todo tipo de temas de papelería, pero sobre todo a embalajes de cartón. Ya en 1968 acaba comprando la empresa y haciéndose conjuntamente con su mujer dueños de ella, y es el negocio, digamos, originario familiar del que todavía, ¿no?, consigue mantener la propiedad. Todavía es propietario de esa empresa originaria, ¿no?, del padre de su mujer, Mayra. Ya desde el principio acaba interesándose por el deporte. Es socio o abonado de los Patriots desde 1971, y acaba conjuntamente, en 1975, conjuntamente con un grupo de amigos y de compañeros, haciendo una inversión en un equipo de tenis local de Boston, en el que, bueno, se participa teóricamente en una liga que se llama Mundial, pero bueno, una especie de lo que hoy entiendo que podría ser el circuito de la asociación de tenistas, ¿no? Bueno, lo que entendemos hoy por los grandes torneos, etcétera, ¿no? Pronto esta liga fracasó, no tuvo éxito y tampoco acabó económicamente siendo más allá que una pérdida, pero sí que Robert Kraft sacó probablemente la lección, digamos, la sabiduría, o de este error sacó el conocimiento que luego le hizo ser dueño al final de New England Patriots, o cómo se consiguió hacer dueño de New England Patriots. Este tipo de tenis jugaba cedido en los campos de una universidad. La universidad mantenía los derechos que se, pues bueno, todo lo que se vendía alrededor de las instalaciones y de los derechos del parking, ¿no? Esto hizo ver a Robert Kraft que era completamente inviable que aquel equipo, sin tener ese tipo de ingresos, acabara funcionando, ¿no? Probablemente este conocimiento, como os he dicho antes, ¿no?, es el que le supuso hacerse finalmente con los derechos, como veremos posteriormente, con los derechos, con la propiedad del equipo. Unos años ya más tarde, solamente en 1985, habiendo entendido como tal el asunto sobre los derechos de parking, se hacía con la opción de los terrenos adyacentes al estadio de New England Patriots en Foxborough. Eran una zona también que se dedicaba a carreras de caballos, etcétera, y este movimiento le convirtió al final en limitar las posibilidades de los eventos que se pudieran realizar en el estadio porque digamos el terreno adyacente, lo que luego fueron digamos el parking como tal, era una concesión que él controlaba y que, bueno, controlaba también lo que pudiera o para lo que pudiera usarse, porque también estaba, como os he dicho, compartida con una carreras de caballos. Esta compra o esta adquisición se produce en 1985. Durante los siguientes años, el dueño del estadio, el equipo de New England, tenía no solo, como os he dicho, esos terrenos adyacentes, sino también el estadio y el equipo, aunque pertenecían a la misma persona, estaban separados, la propiedad, y eran propiedad del dueño original, del fundador de los Patriots, que empezó en la AFL, Billy Sullivan, ¿no? Billy Sullivan fundó el equipo en 1960 como un equipo que pertenecía a la original AFL y que se llamaba Boston Patriots. El equipo cambia de nombre ya en 1971. Billy Sullivan negoció conjuntamente con la AFL el primer contrato de televisión con la NBC y estuvo evidentemente muy presente ya desde el principio en la fusión entre la AFL y la NFL como parte integrante, ¿no?, de la comisión que pidió que no se vetara, ¿no?, por competencia esa unión AFL-NFL. Aunque Sullivan perdió la propiedad del equipo en 1974, volvió a recuperarla recomprando derechos del resto de propietarios. Él ya solo tenía aproximadamente el 20% del equipo. Sin embargo, Sullivan se vio abocado a la bancarrota, a la ruina, al final de los 80 por inversiones que no les fueron muy rentables, ¿no? Entre ellas, como una de las más destacadas, una de las giras de los Jackson 5. En 1988, los problemas económicos de Billy Sullivan le hicieron poner a la venta el equipo y tener que poner como garantía el estadio de una bancarrota también. Por lo tanto, Kraft consiguió hacerse con los derechos, perdón, con la propiedad del estadio del equipo por algo más de 20 millones, simplemente pagando, ¿no?, la bancarrota o las deudas que tenía el estadio. Kraft conseguía la segunda, ¿no?, de las tres patas que le haría como en 1994 como único propietario de todos los tres, ¿no?, de los tres grandes pilares e ingresos que tenía como tal el equipo. Sin embargo, en este 1988 pierde la oferta por el equipo de las manos de Victor Kiam. Victor Kiam ganó con una oferta de 87 millones. Victor era un empresario, un dueño de una empresa que se llamaba Remington, que aunque originalmente había empezado fabricando armas, bueno, él durante su, cuando él se hace propietario de esta empresa, acaba haciéndola mucho más exitosa, por ejemplo, con la línea de productos de higiene personal, entre ellos, entre las más famosas, digamos, las de las afeitadoras eléctricas, ¿no? El estadio, la compra del estadio por parte de Robert Kraft es en este año 1988, aunque luego no consigue, ¿no?, porque pierde la oferta con Victor, hacerse con la propiedad del equipo ya en 1988, sin embargo, la compra del estadio fue clave en el futuro de cómo se hace con la franquicia y que la franquicia luego, como veremos, no se traslade a San Luis en 1994. La compra de los derechos del equipo tenía una cláusula por la cual el equipo estaba obligado a jugar en el estadio hasta el año 2001. 13 años, digamos, quedaban de lo que sería derechos en exclusividad del equipo y el estadio, de una relación. El tipo de relación que había contractual entre el equipo y el estadio no le permitía al equipo siquiera pagar la deuda y no jugar en el estadio, ¿no? O simplemente pagar unos derechos y no cumplir su obligación de jugar en ese estadio. Ese tipo de incumplimiento en el estado de Massachusetts pasa ya incluso de ser un tema meramente de derecho civil o de derecho mercantil a ser un tema de derecho penal, ¿no? Por lo tanto, es tremendamente complicado que el equipo dejara de jugar y por lo tanto esos derechos que compraba Robert Kraft obligaban al equipo al menos hasta 2001 a quedarse en la zona de New England, ¿no? Como luego veremos, clave para que finalmente Robert Kraft acabe haciéndose con el equipo unos años después. Víctor Kiam acaba con el equipo simplemente 4 años después. Se da cuenta que el equipo no es rentable, que no tiene ni el estadio ni los derechos por la zona de aparcamientos, que son los que mayor cantidad de ingresos está dando, y que además el equipo le está dando pérdidas. Por lo tanto, acaba decidiendo, como buen empresario que es, deshacerse lo antes posible del equipo porque está teniendo pérdidas. Víctor vende el equipo a James Orthwain, un cervecero o dueño de una de las grandes empresas cerveceras americanas que era originaria de San Luis. En el fondo, cuando James compra el equipo, su intención era la de trasladarlo y convertirlo en los San Luis Stallions en el año 1994. Compra el equipo en 1992. Tras simplemente 2 años en la franquicia, 2 años bastante negativos, en el que el equipo, por ejemplo, en ese último año antes de que se produzca la venta, 1993, el equipo estaba con una sola victoria a falta de simplemente 4 partidos para terminar la liga. Habían traído a Bill Parcells, tenían a Drew Bledsoe como fruto de otro desastre de unos años anteriores, otro habiendo sido pick número 1, Drew Bledsoe unos años antes, y el equipo era, bueno, como os he dicho, uno de los peores de la NFL. En 1993 solo se había llegado una vez a la Super Bowl, la famosa perdida contra el equipo del padre de los hermanos Ryan de Chicago en 1986. Y el resto de los años era uno de esos equipos que podemos entender como de los que, bueno, de los que dan asco, ¿no? Ese año, como os he dicho, ya con los rumores del traslado, con las intenciones que James Orthwain quería, con un equipo que tenía prácticamente un récord nefasto, ¿no? Como os he dicho, con una única victoria durante toda la temporada, con los rumores de traslado, con un montón de ruido alrededor, el equipo estaba, bueno, pues en una de sus peores épocas, ¿no? Consiguen llenar, probablemente como un hecho aislado, en el último de los partidos de la temporada. Era un partido contra Miami, un equipo de Miami que se jugaba su pase a playoffs a pesar de haber perdido a Dan Marino en la jornada 5 por lesión para toda la temporada. Sin embargo, el equipo, con un ambiente tremendamente negativo, consigue llenar el estadio, bueno, con el simple rumor que probablemente podría ser el último de los partidos que New England Patriots jugara en Boston, ¿no? La pérdida del equipo en aquellos momentos habría sido, bueno, pues un duro golpe, ¿no? Hay una tradición deportiva en Boston que viene de largo, como os he dicho, ¿no? Desde 1960, año en el que se funda el Boston Patriots, es un equipo, aparte de los Celtics, Red Sox, etcétera, es una zona con tradición deportiva muy extensa. La pérdida de ese equipo habría hecho que durante varios años no hubiera habido equipo en Boston, ¿no? Y bueno, el rumor, digamos, tenía, bueno, cierta negatividad, ¿no? O la gente estaba tremendamente negativa, ¿no? Con la salida o con el traslado del equipo. James llegó a ofrecer hasta 75 millones a Robert Kraft por los derechos del estadio, acabar con las limitaciones que tenía para realizar el traslado cuando aún todavía quedaban 8 años, ¿no? De derechos y no quería esperar. Robert Kraft habría triplicado, ¿no? Su inversión de simplemente 6 años antes, en 1988. Sin embargo, él era, como os he dicho, ¿no? Era un abonado, quería invertir y quería hacerse con el equipo de sus sueños y no aceptó esa oferta. Quería que se mantuviera el equipo en New England. James, frustrado, sin poder llevarse su equipo hasta San Luis, decide acabar vendiendo, ¿no? La única idea que él tenía era el traslado, no tenía ninguna intención de esperarse 8 años. Había contratado a Bill Parcells, tenía a Drew Bledsoe, tenía un equipo que no estaba jugando bien, pero sí que él quería fundar un equipo ganador en San Luis. La oferta rechazada de James obligaba o le obligó a poner el equipo en venta. La negociación nunca, por malas relaciones entre ellos, quiso ser directamente James con Robert Kraft. Robert Kraft tuvo que negociar directamente a través de una empresa intermediaria en Nueva York, tuvo que montar una oficina para estar en Nueva York, tuvo que competir con gente como Walter Payton, Donald Trump, Paul Newman o Tom Clancy incluso, por un equipo que era su equipo, era el equipo en el que él estaba abonado y que sin embargo le generó muchísimos dolores de cabeza. Recordar que ya había perdido de manos de Victor Kiam unos años antes, por 87 millones, había perdido la posibilidad de hacerse con el equipo. Esta vez sus asesores le habían valorado al equipo en 115 millones. Todo el trabajo que hicieron en cuanto a estar en las oficinas de Nueva York, en el que estar involucrados en toda la negociación, todas las due diligence que hubo que realizar en ese año, ese principio de 1994, le hizo acabar sabiendo que la oferta ganadora iba a estar bastante por encima de aquellos 115 millones que sus asesores pedían o decían que valía el equipo. Robert Kraft acabó pagando en ese principio de 1994 172 millones de dólares, un monto total por encima de los 200, una operación por la que él mismo reconoce que tuvo que saltarse todas sus reglas de inversión en las que cruzó, digamos, los límites en los que él consideraba una opción rentable de comprar o de invertir. Tuvo incluso, reconoce, problemas con su mujer, que dejó incluso prácticamente de hablarle, o, digamos, tuvo problemas conyugales en una relación en la que siempre habían estado más o menos de acuerdo en cada una de las inversiones que iban tomando como pareja. Heredaba, además, no solamente un equipo muy caro, sino un malísimo equipo que había acabado entre los peores de la temporada. Heredaba a Bill Parcells, se elevaba a Drew Bledsoe, pero heredaba también un equipo con muchísimos problemas también legales, ¿no? Arrastrados de los problemas económicos de los años 90, de principios de los años 90, finales de los 80, cuando había, como sabréis, ¿no? Los que habéis mirado cosas del CAP, problemas, ¿no? Para pagar a los jugadores. De estas épocas también venía la parte de tener una parte garantizada, ¿no? Y tener que depositarla, ¿no? En el banco. Sin embargo, pues Robert Kraft, que prometía victorias y prometía generar algo que realmente los aficionados acabaron creyéndose, ¿no? Porque realmente se vendieron 6 veces más abonos que lo que se solía vender en el primer día de venta de abonos del equipo. Y no solo eso, sino que el equipo no ha vuelto a tener, digamos, un solo día en el que no estuviera completamente vendido con todas las localidades desde aquel primer partido en el que Robert Kraft se sienta en su palco como presidente y dueño del equipo. Ya 2 años después, en 1996, de la mano de Parcells y Bledsoe, se llega ya a la primera Super Bowl. Es una Super Bowl que los históricos o los que os gusta la historia recordaréis, porque es la única que gana Brett Favre con los Packers, 1996, una grandísima victoria y grandísima actuación de Brett Favre, aunque el año ya acaba en desastre, ¿no?, con la salida por la puerta de atrás de Parcells hacia los Jets, originada por un conflicto, ¿no?, en cuanto a la selección del draft. Aunque ahora pensemos, ¿no?, en Robert Kraft, un señor tremendamente moderado y que deja hacer a Belichick, sin embargo, en aquellos primeros años todos sus conflictos fueron por inmiscuirse, ¿no?, en las decisiones, incluso en la parcela técnica, ¿no? Como os he dicho, Parcells quería un receptor y se acaba eligiendo al jugador que quería Robert Kraft. Sin embargo, aunque este año acaba con desastre y hay posteriormente 3 años más con el actual entrenador de Seattle, que el equipo no deja de ir cuesta abajo, ¿no?, de esa plantilla ganadora, sin embargo es el origen y el principio, ¿no?, de esa magnífica relación con Bill Belichick. Bill Belichick este año, 1996, es recuperado tras la salida de Cleveland hacia Baltimore y el despido, ¿no?, de Belichick, que no acaba siendo llevado conjuntamente con la franquicia a Baltimore. Belichick acaba siendo repescado por Parcells, era de su cuerda, había sido, digamos, elevado a entrenador, a coordinador defensivo, gracias a los éxitos de Parcells en los Giants. Belichick es recuperado como coordinador defensivo, gana ya cierto renombre en aquel año 96, y aunque sale acompañando a Parcells hacia los Jets, ya sabéis que en el año 2000, tras la salida de Parcells de los Jets, o no salida, sino el apartarse, ¿no?, hacia un lado, el no querer, digamos, tener ya más responsabilidades como entrenador y tener más una faceta de despachos, Belichick, ¿no?, que estaba llamado a ser su sucesor, da la espantada. Tenéis un podcast, ¿no?, que cuenta aquellos días de enero del 2000, y bueno, Belichick acaba confiando en la oferta de Kraft, que le da plenos poderes para hacer una franquicia que ya sabéis, el resto es historia viva de nuestro equipo, ¿no?, lo que muchos nos ha hecho hacernos aficionados de este equipo.
Aire fresco, campo abierto, me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo a caminar, he acabado aquí en urgencia.
en la playa al descansar. Describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel. Me han quemado las pasiones. Naturaleza, naturaleza. Y sería una osadía presentarme una selección en la tienda más cara. Piezas de porcelana.